Muy buenos días a todos y a todas. Señora Presidenta, muchísimas gracias por la deferencia de recibirnos junto a todos los miembros distinguidos de esta Cámara de Diputados de la provincia. Y quiero agradecer muy especialmente a invitados especiales a esta sesión. Bomberos pertenecientes a Tirol y a Margarita Belén, Rosana Denis, Raúl Gutiérrez, Cabo Primero Eduardo Villagra, también a representantes de la economía popular Victoria Torres y a docentes como Araciela Gane y Ariel Mauroensín. Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un honor volvernos a encontrar aquí en esta casa. Iniciamos hoy la apertura del 54º periodo de sesiones ordinarias en esta honorable Cámara de Diputados de nuestra provincia y lo pretendemos hacer al influjo de la promoción de objetivos y metas asociadas y vinculadas a la agenda económica, ambiental e institucional. La agenda económica constituye nuestra máxima prioridad, porque también lo es en la vida de los chaqueños y las chaqueñas. En materia de indicadores económicos, financieros, sociales y productivos, sus análisis muestran mejoras durante nuestras respectivas administraciones. Por primera vez en nuestra historia constitucional de 70 años de existencia como provincia, estamos logrando un resultado fiscal primario y financiero en perspectiva durante el periodo 2019-2023, con un fondo de estabilización fiscal sostenible en el tiempo, dando proyección y previsibilidad. Es decir, resultado fiscal primario y financiero positivo con constitución de un fondo de estabilización fiscal que da previsibilidad presupuestaria. La deuda en valores constantes de hoy se redujo desde 257.000 millones de pesos en 2007 hasta 60.000 millones de pesos en el año 2021. La deuda en relación con el Producto Bruto Geográfico se redujo de 43% en el año 2002 al 6,6% en el año 2021. Mientras que la deuda en términos de los ingresos corrientes de la provincia pasó de 122% en el año 2007 al 20% en el año 2021. Con la decisión de nuestro gobierno y el esfuerzo de todos los días de los chaqueños y chaqueñas, estamos trabajando para que Chaco no le deba a nadie, para que Chaco solo se concentre en crecer. Trabajamos todos los días en virtud de la necesidad de fortalecer el proceso de recuperación económica, iniciado con mucha fuerza a partir del año 2021. Necesitamos afianzar este rumbo de la mano del acompañamiento del Estado Nacional y del impulso que podemos brindar al Plan de Inversión Pública y al Plan de Iniciativas de Inversión Privada que permitirán fortalecer el Plan de Obras. El Plan de Inversión Pública posee una meta de 250.000 millones de pesos para la ejecución de obras, con distintas fuentes de financiamiento, un programa de inversión con metas concretas y la perspectiva de generar 20.000 empleos en forma permanente durante los próximos 22 meses. Quiero aclarar que parte de este financiamiento se encuentra en proceso de consolidación y si bien hay una probabilidad de que no todas las inversiones programadas puedan ser ejecutadas en su totalidad, esto constituye un horizonte temporal previsible. Nuestro plan integral incluye a los 25 departamentos, 69 municipios y diferentes áreas, que se verán, que verán su ejecución en los próximos 60 días. En el mensaje de asunción del cargo del 10 de diciembre del 2019, nos comprometimos a terminar lo que habíamos empezado y ejecutar obras que hacen falta para consolidar un programa de desarrollo económico y social, garantizando progresivamente derechos. En estos años de gestión, logramos terminar la ruta provincial número 7. La planta de tratamiento de efluentes cloacales del área metropolitana del Gran Resistencia. La primera etapa del acueducto del impenetrable denominado Huichi 1. La ejecución del Huichi 2. La autovía de la Ruta Nacional número 25 en su tramo de Saspeña. La línea de alta tensión de 500 kilovoltios entre Rincón, Santa María y Puerto Bastiani. La línea 132, 33 y 13,2 entre Puerto Bastiani y Puerto Vileras. Reactivamos las obras de la Ruta 11 y logramos habilitar su primer tramo. Reactivamos la construcción de 2.000 viviendas abandonadas en el año 2015 que estimamos terminar durante este año. Reactivamos la obra de acceso al puerto de Barranquera junto a intervenciones complementarias. Reactivamos la terminación de la obra del puerto de Las Palmas. Reactivamos y avanzamos con la obra segundo acueducto del interior que pretendemos culminar durante este año. Llevamos adelante obras de pavimento urbano financiadas con el programa del Banco Interamericano de Desarrollo 2929 en Casteri, Las Breñas, Quitiripi, Machagay, Las Palmas, Santa Silvina y Charata, donde nuestra provincia participó con el financiamiento del 30% y queremos llegar a pavimentar 1.200 cuadras adicionales. Estamos decididos a cumplir la meta de 50.000 LED colocadas para bajar el costo del consumo energético en alumbrado público. Recordemos que en general tenemos cerca de 90.000 LED en toda la provincia, en 90.000 luminarias. Estamos avanzando con la construcción de 150 escuelas nuevas, ampliadas y refaccionadas a nuevas. Estamos avanzando en refacciones y construcciones de 92 comisarías, 700 espacios para personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario. Estamos avanzando en 250 construcciones, refacciones y ampliaciones de centros de salud y hospitales. Nos propusimos garantizar energía eléctrica para 470.000 usuarios urbanos y rurales, 360.000 usuarios de agua potable, 212.000 usuarios de cloacas, así como la universalización de la conectividad de fibra óptica de última milla y 50.000 conexiones domiciliarias de gas, junto a 15.000 soluciones habitacionales para familias chaqueñas a través de créditos a tasa cero, planes de desarrollo urbano, construcción de viviendas y ejecución de programas específicos de ampliación y refacción. Recordemos que la meta de 470.000 usuarios urbanos y rurales, hoy tenemos consolidado cerca de 458.000 usuarios. 360.000 usuarios de agua potable están en proceso de ejecución, gran parte de las redes de conexión en el transcurso de este año, y de 132.000 usuarios de cloacas, este año seguramente se superarán los 155.000 y es necesario seguir trabajando para lograr esa meta en el año 2023. Del mismo modo que tenemos 13.000 conexiones domiciliarias previstas de gas que tienen financiamiento y que se requiere un financiamiento complementario. No puedo dejar de mencionar otras obras, como la construcción de 11 terminales de ómnibus, 5 centros culturales, completando un total de 25 centros en nuestras gestiones, la intervención estructural en infraestructura deportiva, refacciones de iglesias y templos de diferentes religiones, pasando por obras de desagües, defensas contra inundaciones en diversas ciudades y la construcción del sistema de reservas de agua para el consumo humano. Son cerca de 500 las intervenciones totales en materia de clubes durante todas nuestras administraciones. Todas estas obras transforman la calidad de vida de nuestro pueblo y de las cuales estoy orgulloso que llevemos adelante logrando una verdadera reparación histórica en nuestras comunidades. El plan de inversión privada implica ejecutar 106 proyectos por un monto de 37.000 millones de pesos, generando 6.000 empleos privados formales para potenciar las 20.000 cadenas de valor que se estructuran en nuestro territorio, incluyendo la cadena forestal, industrial, textil, cereal oleaginoso, cárnica, mielera, entretenimiento cultural, turístico y demás. Entre las inversiones privadas más trascendentes que se están ejecutando podemos señalar la expansión de la producción de telas de NIM, con el desarrollo de lavadero y la producción de prendas de vestir para abastecer el mercado nacional. La producción de barbijos NH95 con estándares internacionales incorporando nanotecnología. La producción de base exportadora de grasa comestible y no comestible. Alimentos para mascotas y llenas de huesos. La producción de energía solar con escala creciente para lograr mayor autonomía en materia de generación eléctrica. Atento también a un dispositivo de la Secretaría de Energía de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional para que el Norte Grande disponga de 1.000 megavatios de producción de energía solar. Recordemos que Argentina tiene ventajas comparativas en el norte para energía solar, en el sur para energía eólica. Norte Grande ha requerido esa demanda y en virtud de lo cual durante el mes de marzo se establecerán los procesos de licitación y el Chaco obviamente tiene inversores interesados para desarrollar más allá de los 10 megavatios que están en proceso de ejecución en Presidencia Roque Sáenz Peña con el programa anterior 2015-2019. Las áreas estratégicas de inversión para la provincia son las siguientes. Producción de alimentos y textiles de escala creciente. También decía la producción de minería para criptomonedas de escala tecnológica internacional. La producción de kits para reactivos que miden anticuerpos para COVID-19. La provincia con laboratorios chaqueños lidera esta producción, productos alimenticios fraccionados, aceite, polenta, harina de trigo, productos cárnicos, arroz, frutas, verduras y hortalizas en escala creciente para el abastecimiento del mercado local y el procesamiento con valor agregado industrial. Las áreas estratégicas de inversión para la provincia son las siguientes. A. Producción de alimentos y textiles en escala creciente. B. Producción forestoindustrial sostenible. 3. C. Producción de energías limpias y renovables, solar y biomasa. D. Producción de servicios ecosistémicos. E. Producción de servicios turísticos, rural, histórico, científico, de pesca termal y ambiental. F. Producción cultural y de la industria del entretenimiento. Recordemos que es muy importante remarcar efectivamente el impacto que tiene cada uno de estos complejos productivos desde el punto de vista de la generación del empleo y del agregado de valor en origen. Necesitamos construir el camino hacia el año 2030 con 3 millones de hectáreas cultivadas, 9 millones de toneladas de producción, 250.000 cotizantes en el sistema de seguridad social y 1.500 millones de dólares de exportaciones. Esta meta la vamos a lograr de la mano de una combinación óptima de capital, mano de obra intensiva y desarrollo de habilidades empresariales con emprendedores activos que logren dinamizar de manera conjunta el comercio electrónico, la logística integrada y el sistema de almacenamiento en escala productiva. Logramos, gracias al esfuerzo de nuestros productores, dar un salto de productividad agrícola con casi 1,7 millones de hectáreas promedio y 4 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Esto permitió aumentar la tasa de productividad ganadera en determinados estamentos de mayor tecnología aplicada, generar mayor diversificación del modelo foresto industrial, junto al surgimiento de un polo tecnológico e informático con proyección y escala internacional. Nuestras iniciativas no solo implican atender la inversión pública y privada, también queremos desarrollar la economía popular, fortaleciendo el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular a los efectos de lograr que 6 cadenas de valor generen 50.000 empleos con inserción en el régimen de seguridad social. Todo esto implica creación de empleos. Pero aquí me quiero detener a señalar un problema estructural que tenemos en la creación de empleos privados formales y en el nivel del salario promedio, en virtud de la informalidad laboral y una inversión bruta interna insuficiente para afrontar la capacidad de generar nuevas oportunidades laborales. Nosotros necesitamos reducir la informalidad laboral con una meta de 30.000 trabajadores incorporados al empleo privado formal mediante el aporte del Estado para reducir el costo laboral de los emprendimientos productivos. En este sentido, la implementación del régimen de corresponsabilidad ganadera, que por razones jurídicas no es posible instrumentar y tiene una potencialidad de registro entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Forestal, trabajadoras de casas particulares y empleados de comercio, implicará un desafío para superar los 120.000 empleos registrados junto a los trabajadores de la industria de la construcción. Lograr que 40.000 trabajadores informales se registren es parte del compromiso de la agenda económica junto a la producción de alimentos, reducción del costo de los servicios y financiamiento pleno. Recordemos que la informalidad laboral registra aproximadamente 153.000 empleos en la provincia. Por lo tanto, la estrategia es reducir gradualmente el impacto del mismo, pero es uno de los problemas condicionantes para el desenvolvimiento de la actividad económica en la provincia. Durante nuestra gestión 2007-2015 crecimos 5,7% anual acumulativo, llegando al 46% con fuerte reducción del desempleo y la pobreza. El periodo 2015-2019 significó una catástrofe para la provincia, lo cual se tradujo en una reducción de la actividad económica similar a la observada entre los años 94 y 2003. Ya recuperamos lo que habíamos perdido hasta el año 2018. Hemos crecido 10,1% en el año 2021. Necesitamos crecer en esta nueva etapa a un ritmo similar, solidificando las huellas del progreso. La economía de Chaco solo va a desarrollarse si el Estado y los privados trabajamos en conjunto con un mismo objetivo, más y mejores empleos. Todo esto lo estamos haciendo con muchas dificultades, atento a un sinnúmero de factores adversos, como la sequía intensa y prolongada, temperaturas máximas y mínimas más elevadas de los últimos 62 años, el menor nivel del río Paraná en Barranqueras desde el año 1944 y la irrupción de una ola de contagios masivos de COVID-19 que afectó a 65.000 chaqueños y chaqueñas durante el mes de enero. Antes de comenzar a detallar las agendas ambientales e institucionales, quisiera detenerme a realizar un breve repaso sobre algunas cuestiones que resulta menester resaltar, porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana de todos los chaqueños y todas las chaqueñas. La vuelta a clases de nuestros niños es un hito histórico. Sabemos lo difícil que fue para las familias mantener la escolaridad de los chicos, organizar sus vidas y mantener sus economías en los 2 años que pasaron. Tenemos el compromiso de hacer valer todo el esfuerzo que hicieron en este tiempo con una gran inversión y un enorme trabajo en las aulas de nuestra provincia. En materia educativa hemos concluido reuniones paritarias para continuar con una política salarial congruente con la recuperación del poder adquisitivo del salario, perdido antes de asumir la responsabilidad como gobernador de la provincia el 10 de diciembre de 2019. Además de la realización de los correspondientes concursos de ingreso, traslado y ascenso, coordinamos con entidades gremiales el análisis de los mecanismos que permitan un reconocimiento más equilibrado de las funciones jerárquicas de tiempo completo. Pretendemos 190 días de clase, presencialidad plena a partir de acuerdos nacionales con un protocolo de aulas seguras, asistencia cuidada, vacunación completa de docentes y estudiantes, uso de barbijos desde el primer grado de primaria hasta el último año de secundaria, ventilación adecuada, higiene personal y distancia social en espacios abiertos y comedores. Este año continuaremos con la provisión de computadoras en escuelas secundarias, la entrega de 261.000 libros para todos los niños, niñas y sus docentes en escuelas primarias, así como materiales didácticos. Trabajamos diariamente para proveer una infraestructura edilicia en condiciones, lo que incluye tanto un plan de nuevas construcciones y remodelaciones completas como de mantenimiento permanente del conjunto de 2.300 edificios. Por eso, nos hemos fijado como meta invertir 10.000 millones de pesos tanto en infraestructura edilicia y tecnológica como en incentivos de capacitación para el desarrollo. En este aspecto especial, adquiere especial relevancia tanto la formación técnica como la profesional, pues desde allí fundamentamos la formación de quienes llevarán adelante los procesos de producción de bienes y servicios necesarios para un crecimiento provincial sostenible. Conseguir niveles crecientes de calidad educativa es nuestro principal desafío. Continuidad del ciclo lectivo, plataforma digital, conectividad plena, jornada extendida de base digital, desarrollo científico-tecnológico junto al plan de lectura sistemático constituyen nuestros principales compromisos. Nos proponemos, además de asegurar el acceso igualitario a cada uno de los niveles del sistema, profundizar la democratización del conocimiento, pues de ese modo cada estudiante recibirá una educación equitativa, más allá del nivel económico de su familia, más allá del barrio, pueblo o ciudad de la provincia que habite. Tenemos 683 consejos escolares constituidos, 477 centros de estudiantes organizados, elección de autoridades de institutos de nivel superior en proceso. Tenemos iniciativas legislativas que merecen un tratamiento legislativo, inmediato como los anteproyectos de ley de educación ambiental, educación rural, formación técnica y profesional y de financiamiento educativo, entre otros instrumentos imprescindibles para mejorar el funcionamiento de concursos y designaciones en todos los niveles. Son una iniciativa con una urgencia imperiosa para ser tratadas. En materia de seguridad sentimos la necesidad y el esfuerzo de una seguridad pública al servicio de los ciudadanos. Debemos combatir frontalmente el delito en cualquiera de sus formas, desde las contravenciones, para lo cual es imprescindible dar un debate por la reforma constitucional para descentralizar la justicia de paz en cada municipio. Jerarquizar la política criminal desde los delitos comunes en la justicia provincial hasta los delitos complejos en la justicia federal. La serie estadística de los últimos 21 años muestra en materia de seguridad ciudadana una disminución de la tasa de delitos cada 100.000 habitantes, desde su pico máximo producido en el año 2002. En este mismo sentido, la tasa de reducción de accidentes viales alcanzó un nivel máximo en la serie del año 2012, año a partir del cual implementamos la policía caminera y un sistema rígido de control para disminuir los accidentes y las muertes. Durante el año 2021 hemos tenido 52 homicidios, 57% de los cuales se produjeron con arma blanca, 25% con armas de fuego y demás circunstancias, advirtiéndose que ninguno se produjo como consecuencia del delito de robo seguido de muerte. En este sentido, el monto a invertir durante el periodo 2022-2023 es equivalente a 25 millones de dólares para tener comisarías ampliadas, refaccionadas o nuevas, equipamiento adecuado y tecnología desarrollada para atender las demandas de la ciudadanía. Debemos aumentar la capacidad instalada en 700 unidades adicionales para personas privadas de su libertad. Esto permitirá liberar las comisarías como centros alternativos de detención y garantizar plenamente el cumplimiento de la Ley de Seguridad Democrática, para lo cual estamos en proceso ya de aprobación del financiamiento del Banco Centroamericano más los recursos disponibles del presupuesto provincial. Pretendemos garantizar un plan integral de fortalecimiento de los portales de acceso a la provincia con lectores de patente, lectores faciales y balanzas, con el objetivo de ejercer un control sistemático de personas y bienes con finalidades múltiples que tiendan a erradicar la evasión y la elusión fiscal, y al mismo tiempo evaluar la circulación de personas cuyos antecedentes constituyen un factor de riesgo para la población. En materia de salud, quiero resaltar que por segundo año consecutivo los indicadores sanitarios se ubican en un dígito en cuanto a la mortalidad infantil, con un 9,5 por mil, aumentando el índice de cobertura, la infraestructura y la tecnología disponible en el sistema de salud. Entendemos que invertir en la misma implica cumplir las pautas del financiamiento de FONPLATA para lograr infraestructura edilicia y digital con un entorno asociado a la historia clínica, consulta y receta electrónica, entre otros aspectos que detallaremos más adelante para el mejoramiento del sistema de salud. En materia de desarrollo social, desde su Ministerio trabajamos en tres ejes. Primero, protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores con políticas destinadas a las infancias y estrategias para el abordaje gerontológico. La provincia tiene, a través del Ministerio de Desarrollo Social, 125 dispositivos atendiendo a 35.000 personas, de niños, niñas, 45 días, hasta adultos mayores. Sin contabilizar y registrar, centros de intervenciones comunitarias y otros dispositivos complementarios que llegan a cerca de 200. Y sin considerar otros mecanismos que tienen que ver con derecho a la alimentación y mecanismos de inclusión social, lo cual implica una atención superior a 100.000 personas. Segundo, seguridad alimentaria. Para asegurar el funcionamiento de los comedores escolares, comunitarios, merenderos, seguimiento nutricional de personas con bajo peso o con celiaquía, reduciendo así los problemas de inseguridad alimentaria. Tercero, promoción, fortalecimiento y desarrollo de la economía del cuidado, economía de oficios y economía textil en el marco del desarrollo y crecimiento de la economía social, solidaria y popular, como factor ineludible de la reactivación económica de los barrios populares y las economías locales, de la que cientos de emprendedores y emprendedoras forman parte. Impulsamos políticas sociales con el objetivo de proteger integralmente los derechos de nuestras infancias, adolescencias, adultos y adultas mayores. Por ello, fortalecimos 125 dispositivos de protección social del Ministerio de Desarrollo Social que al mismo tiempo potencian las estrategias para el desarrollo de la economía del cuidado con un proceso de transformación creciente de planes sociales en trabajo digno. Gracias a esta política, más de 35.000 familias en situación de vulnerabilidad social son atendidas por los sistemas de protección, garantizando así derechos constitucionales con jerarquía constitucional como parte de los compromisos que nuestro país ha asumido con la comunidad internacional de los derechos humanos. Todo nuestro esfuerzo por alcanzar un verdadero desarrollo social solo tendrá sentido si ese desarrollo es sostenible, que es la única forma verdadera de desarrollo en nuestro tiempo. Segundo, agenda ambiental. Los cambios que vemos en nuestro país y en nuestro planeta son sumamente alarmantes. Las sequías, las bajantes de ríos y los incendios solo van a empeorar si no empezamos a trabajar de manera urgente en salvar el ambiente. Todo lo que pasó en los últimos meses nos lleva a transformar nuestras ideas en acción. Está claro que no hay planeta B y debemos trabajar en una sólida agenda ambiental. El futuro está literalmente en nuestras manos. La agenda ambiental de Chaco es parte de nuestro desafío más trascendente, pues el artículo 6 del Acuerdo de París establece reglas para la emisión de instrumentos financieros que reconocen el valor estratégico de los servicios ecosistémicos. En virtud de este escenario, hemos decidido las siguientes acciones. Primero, crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible para intervenir activamente en el cuidado de nuestra provincia. Esta creación también implica solidificar el principio de paridad de género. Por lo tanto, tendremos 4 ministros varones, 4 ministras mujeres, ratificando la paridad de género. Segundo, emitir una serie de instrumentos financieros en el mercado nacional e internacional, con el objeto de ratificar nuestra condición de acreedores ambientales, a los efectos de percibir una compensación directa por servicios ecosistémicos. Estos recursos serán destinados para una reparación histórica en las comunidades criollas e indígenas del impenetrable chaqueño, verdaderos artífices y protectores de nuestra biodiversidad y aportantes netos del oxígeno que respira nuestro planeta. Se generará una primera emisión de $100 millones en token por servicios ecosistémicos por una superficie de 100.000 hectáreas, localizada en el Impenetrable. Deberá requerir una auditoría ambiental de protección del bosque nativo y su respectivo impacto en la reducción de gases efecto invernadero. El sitio Humedales Chaco, de más de 500.000 hectáreas, los bajos submeridionales y todos los humedales de la provincia serán amparados por una ley provincial de humedales que concretará la protección y el uso sostenible de agua y pastizales. Quiero destacar que nuestra provincia es la primera en hacerlo con valuación del Banco Mundial y acompañamiento del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Tercero, impulsar para que en el plazo de 90 días la provincia tenga la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo actualizado con el consenso de todos los actores intervinientes en este proceso. Cuarto, ejecutar el plan de capacitación de la Ley Yolanda cumpliendo sus lineamientos y principios. Quinto, desarrollo sostenible a través de la inversión de 15.000 millones de pesos en obras de infraestructura social básica para la regularización de 33.000 títulos de propiedad urbana en barrios populares y 4.000 títulos de propiedad rural a los efectos de promover mejoras en la calidad de vida en nuestras comunidades rurales y urbanas. Sexto, la provincia completará su Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030, con claras prioridades de acción y presupuesto en línea con la prevención y control de incendios, que evitan la pérdida de infraestructura pública y privada y degradación de la calidad ambiental de nuestra provincia. Una gestión adecuada de emergencias ante sequías prolongadas, ordenamientos urbanos de ciudades y pueblos en regiones de alto riesgo por inundaciones. Moderna red de monitoreo climático y ambiental a través de sensores remotos y estaciones meteorológicas automáticas. Recordemos que durante el año 2020 tuvimos 121.000 hectáreas afectadas. Durante el año 2021, 60.000. Durante este año 2022, en el primer bimestre, cerca de 13.000 hectáreas afectadas. Séptimo, implementación del Parque Ambiental Metropolitano de Residuos para gestión de residuos y fortalecimiento de la gestión en los 69 municipios. Octavo, ampliaremos el programa Recitodos a toda la provincia, promoviendo de esta manera la economía circular. A través de leyes provinciales daremos un salto cualitativo en el uso sostenible y la conservación del bosque nativo y los humedales chaqueños, corredores biológicos y reservas naturales. Por eso es preciso aprobar el siguiente paquete de leyes ambientales. Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo actualizado. Ley de Educación Ambiental Integral. Ley de Corredores Biológicos, Impenetrable, Sitio Ramsar y Chaco Húmedo. Ley de Reservas Privadas y Creación de Reservas de Uso Múltiple. Tercero, agenda institucional. Gracias a la agenda institucional que hemos llevado adelante, por primera vez en la historia de la provincia, el fiscal de Estado ha sido elegido mediante un procedimiento de concurso de antecedentes y oposición, encontrándose además en proceso por la misma metodología la designación del contador general de la provincia. Nuestra gestión de gobierno impulsó decididamente el concurso de antecedentes y oposición para la selección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Aquí nos acompaña la doctora Emilia Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que también ha sido elegida por concurso antecedentes y oposición, único caso en la República Argentina. De esta manera, el doctor Víctor del Río fue elegido como ministro del Superior Tribunal de Justicia. En nuestra gestión de gobierno se eligió por primera vez desde la reforma constitucional al defensor del pueblo por concurso de antecedentes y oposición. Esto garantiza más autonomía e independencia del Poder Judicial y una mayor calidad en el desenvolvimiento de las instituciones de la provincia. Fuimos líderes en la realización de juicios por jurados en materia penal, civil y comercial. Aquí también debemos mencionar la sanción de una ley de seguridad democrática cuya aplicación plena se celebra en esta etapa de gobierno con la elección del defensor policial y de la dirección de control policial. Fuimos pioneros en la creación del Comité Provincial de la Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y en la supresión de la participación de los poderes del Estado en la conducción del organismo, solo admitiendo un rol en el Consejo Consultivo. Gracias a la agenda institucional que hemos llevado adelante, logramos que nuestra provincia sea la única en el país que tenga juicio de residencia para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos que cesan en sus funciones, que debe ser validado mediante la participación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el cumplimiento del sistema de metas y dictámenes del órgano de control externo. Esto fortalece aún más las buenas prácticas de gestión pública, asociadas a la declaración jurada patrimonial, los criterios de selección de los funcionarios públicos y el escrutinio permanente de la ciudadanía respecto a los actos de gobierno. Esto significa mayor transparencia en la gestión. En nuestra agenda institucional involucramos a la agenda digital porque la entendemos como un componente de transparencia, eficiencia y comodidad para el ciudadano y ciudadana. Este año 2022 tenemos nuevos desafíos en esta materia. Nuestra agenda institucional también conlleva la modernización del Estado a través de avances concretos en el desarrollo de la agenda digital. Llegar a todos los rincones de la provincia con fibra óptica, conectividad en las escuelas y en cada uno de los dispositivos tecnológicos de comunicación para salud, seguridad, justicia, desarrollo productivo, deporte, cultura y otras áreas implican avances cualitativos imprescindibles en estas circunstancias de la era digital. Síntesis, nosotros tenemos 2.300 kilómetros de red de fibra óptica, tenemos que llegar a 3.000 kilómetros para conectar a todos los municipios y luego, obviamente, la universalización de la red de fibra óptica de última milla al hogar. Que eso es un proceso complejo y múltiple que ya está superado al 50% de la cobertura, pero es necesario llegar a la universalización. Estimamos que para el mes de mayo ya estaremos en condiciones de institucionalizar la firma digital y extinguir todo tipo de trámite con papel para lograr un proceso de gestión pública eficiente, transparente y con medición concreta de resultados, además de lograr un impacto ambiental sumamente positivo. Invertir en tecnología y modernizar el Estado significa una vida más cómoda y sencilla para los chaqueños y las chaqueñas. Quiero brindar algunos ejemplos. En términos de salud, los ciudadanos y ciudadanas podrán tener acceso a su historia clínica centralizada, la consulta médica digital, la receta electrónica, el otorgamiento de turnos mediante plataforma digital sin hacer colas en los hospitales o centros de salud, la administración del stock de medicamentos e insumos en tiempo real para optimizar la gestión operativa del sistema de salud, con la debida imputación de lo que recibe cada uno de los pacientes, evitando la discrecionalidad de quien efectivamente expende esos bienes. Además de poder realizar de manera digital trámites en el registro civil, en la inspección de personas jurídicas y en el registro público de comercio, de manera digital, así como los trámites en el sistema educativo, desde notas a cada uno de los alumnos hasta su verificación, el seguimiento de las notas y cualquier trámite o certificado. En términos de seguridad pública, la modernización tecnológica en este área, junto al sistema penitenciario, permitirá completar un ciclo de transformaciones en la formación de los recursos humanos, en la inversión de infraestructura edilicia y la incorporación plena de tecnología informática junto a la mayor participación de la ciudadanía en el control de las políticas públicas. Nuestro objetivo es que cada una de las actividades del sector público facilite al ciudadano y ciudadana la posibilidad de interactuar cómodamente con el Estado. Por eso también apelamos a la modernización de las empresas públicas a través de un proceso de transformación jurídica en sociedades anónimas con capital accionario mayoritario, acción de oro y una cláusula constitucional específica que impida su privatización. Debemos asegurar también la participación de la ciudadanía en el control de gestión con un cambio en la composición del director y la selección de un director por parte de los trabajadores y de otro de los ciudadanos elegidos por el voto popular. Debemos seguir cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible que propone la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo veníamos haciendo. Abordamos a los objetivos de desarrollo sostenible como una verdadera política del Estado de cara al 2030. Por esta razón, fuimos la única provincia de nuestro país elegida por la Organización de las Naciones Unidas para exponer nuestro plan de acción en el escenario internacional. En síntesis, la agenda institucional de este año puede resumirse en las siguientes iniciativas. Primero, designación de fiscal de Estado, contador general de la provincia y tesorero general mediante concurso de antecedentes y oposición. Segundo, reforma electoral con participación de los legisladores provinciales por representación territorial. Tercero, desarrollo institucional de las metas propuestas por los ODS. Cuarto, ejecución plena de la agenda digital para modernizar el Estado mediante despapelización, firma digital y plataforma digital cumpliendo el programa de transformación del sistema de administración financiera y control de gestión con el sistema de metas y transparencia en la comunicación. Quinto, reforma de las empresas públicas, cláusula de no privatización y elección de un representante de los usuarios para integrar el directorio junto a un sistema de selección de la conducción de estos mediante un protocolo y exigencias estrictas de idoneidad profesional, moral e intelectual. Sexto, descentralización de las políticas públicas en el territorio para fortalecer la participación de la comunidad. Esta agenda institucional tiende a fortalecer el sistema republicano y democrático de gobierno, no solo desde la vocinglería retórica, sino desde los hechos concretos. Nos quedan asignaturas pendientes. Todas las reformas tienen por objeto lograr una mejora en la calidad institucional de nuestra provincia y en beneficio de la ciudadanía. He insistido en la necesidad de la reforma constitucional a través de enmiendas, reforma parcial o total, sin respuestas de la oposición debidamente fundadas. La negación sistemática a iniciar cambios institucionales de carácter estructural después de 28 años de la reforma constitucional de 1994 por parte de la oposición debe promover un llamado a la reflexión. Por eso nosotros no solo decimos que somos republicanos, sino que practicamos los principios republicanos de una manera transparente. No solo promovemos el diálogo, sino que lo practicamos. Debemos advertir nuestra preocupación, dado que frente a convocatorias para debatir iniciativas, muchas veces tenemos ausencias o silencios en esta sala, y únicamente escuchamos o leemos respuestas en los medios alternativos de comunicación. Nos preocupa la falta de diálogo y el debate público. Nos preocupa que muchos prefieren el ataque artero e irracional, la ofensa y la calumnia, anteponiendo muchas veces intereses personales por sobre necesidades colectivas de nuestra provincia. Es aquí, en este lugar, el lugar para debatir. Resulta menester recordar siempre que el odio no construye. Vale rememorar lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. En definitiva, el amor vence al odio. Es preciso combinar estas tres agendas con las siguientes prioridades de cada área de gobierno en forma específica. Primero, el derecho a la identidad para lograr sin oficinas de registro civil propias, con infraestructura edilicia adecuada, conectividad, centro de documentación rápida, mobiliario en condiciones y tecnología informática y comunicaciones, junto a recursos humanos de calidad en la atención para las personas. Del mismo modo, pretendemos el funcionamiento óptimo del registro de propiedad inmueble, catastro y bienes registrables a los efectos de reducir los costos de transacción y facilitar un clima favorable de inversiones, además de lograr estrategias de fiscalización laboral y estímulos adecuados para la regularización de la informalidad laboral. Segundo, desarrollo de un sistema integral de protección de derechos sociales y humanos con el objeto de garantizar el derecho social a la alimentación, promover la economía del cuidado y facilitar estrategias para el funcionamiento de los 125 dispositivos sociales que la provincia posee en distintos lugares de nuestra geografía territorial, logrando al mismo tiempo la conversión progresiva de los programas sociales inclusivos en empleos dignos para la ciudadanía. Tercero, promover la planificación para el desarrollo integrando la asignación de los recursos financieros y las metas físicas, propiciar la administración fiscal de los recursos del Estado, tendientes a fortalecer resultados superavitarios, sosteniendo un fondo de estabilización de largo plazo, promoviendo el saneamiento financiero de las empresas públicas, percibiendo los recursos de las cuentas por cobrar y cancelando los pasivos devengados en ejercicios anteriores, facilitando al mismo tiempo calidad en los servicios con la incorporación del control ciudadano, generando estímulos y penalizaciones por el desempeño. Del mismo modo, sistematizar y ejecutar un plan de inversión pública que promueva competitividad con logística integrada y generación de empleos de corto, mediano y largo plazo. Cuarto, desarrollar un programa de inversiones para cumplir las metas del Plan Chaco 2030, mediante el uso de herramientas financieras, promoviendo inversiones directas y potenciando áreas estratégicas como ser ambiente, energía, alimentos y textiles, turismo, cultura y entretenimiento, tecnología informática y comunicaciones integrados en cadenas de valor para el desarrollo estratégico de la provincia. Quinto, garantizar el derecho a una educación pública de calidad, involucrando a la comunidad educativa con metas y desafíos, logrando que el Estado, los trabajadores docentes y no docentes, los estudiantes de los distintos niveles y los padres asumamos plenamente la responsabilidad de un destino de grandeza. La educación y la comunicación debe promover la identidad provincial, la cohesión social y la estabilidad del sistema político como condición sine qua non de un destino de grandeza. Infraestructura edilicia, conectividad, jornada extendida de base digital, incorporación de laboratorio de idiomas, Internet de las Cosas, ciencia y tecnología, computadoras, libros, material didáctico, junto a estrategias de inclusión social, es la base del cumplimiento de nuestras metas. Debemos buscar a los que se fueron del sistema educativo por la pandemia e incorporar a los que nos faltan. Nuestro desafío es lograr el acceso democrático a la escolarización y la democratización del conocimiento en todos los niveles y modalidades. Sexto, promover un sistema de salud de base digital con recursos humanos transitando a través de la carrera sanitaria un proceso de formación específica mediante especializaciones, diplomaturas, maestrías y doctorados que hagan del hospital público sinónimo de calidad y ambiente propicio de trabajo. Paralelamente, las inversiones en infraestructura edilicia, tecnología, equipamiento, instalaciones y recursos humanos calificados constituyen las premisas para lograr un sistema que garantice un derecho a la salud de buena calidad con la participación de la comunidad en los consejos de salud. Séptimo, propiciar un sistema de seguridad preventiva y vial, basado en normas asequibles para la ciudadanía, modernización tecnológica para el control preventivo y calificación de recursos humanos para lograr metas que minimicen el riesgo de inseguridad. La seguridad es un fenómeno multicausal, por lo tanto la infraestructura social básica en los barrios populares, la mayor equidad en la distribución del ingreso, la interacción adecuada entre la prevención de la policía y la penalización del Poder Judicial constituyen factores relevantes en la búsqueda de mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Octavo, desarrollar oportunidades de inversión sobre la base de atracción de inversiones en 20 cadenas de valor, financiamiento y asistencia crediticia con subsidio de tasas de interés, desarrollo de los parques industriales, sistemas de transferencias de cargas, puertos secos, zonas francas y puertos competitivos con logística de transporte multimodal de buena calidad. Las líneas de financiamiento, otorgamiento de garantías, subsidio de tasas de interés, reducción de costos laborales y subsidios al empleo constituyen aspectos insoslayables de nuevas oportunidades con capacitación laboral y desarrollo del comercio electrónico. Noveno, desarrollo de infraestructura y organización para el deporte, turismo, cultura y entretenimiento como base para el progreso de nuestra comunidad. Este año 2022 vuelve un evento extraordinario como la Bienal de las Esculturas, después de la suspensión del año 2020, esta vez sin la presencia física de su mentor, Fabriciano Gómez, que nos estará iluminando con su legado para movilizar a turistas del país y del mundo. Décimo, fortalecimiento y desarrollo de la economía popular para que la economía circular, textil, del cuidado, de la infraestructura social básica, del emprendedurismo colectivo, de las soluciones habitacionales, del oficio artesanal y de la producción de alimentos contribuyan a generar las condiciones para el progreso de miles de trabajadores inscriptos en el registro elaborado al efecto. El sistema, en materia de derechos humanos y géneros, creemos esencial e impostergable el desarrollo del sistema integral de protección contra las violencias de género. Nuestra provincia es la primera provincia del país que ya posee 4 centros habilitados en Fostana, Castelli, Puerto Vileras y Resistencia. Debemos hacer mucho más, pero estamos encaminados hacia este objetivo, pues se han creado áreas específicas en municipios. Hemos promovido promotores territoriales y actuamos como querellantes en múltiples casos, advirtiendo como preocupante la atención de 4.920 denuncias. El Sistema Integral de Protección de Derechos Humanos también incluye estrategias de desarrollo de capacidades en instituciones, como el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, los espacios de la memoria y la formación en derechos humanos de promotores. Derechos humanos para nosotros significa memoria, verdad y justicia. Memoria incluye desde la construcción del Paseo de la Memoria en conmemoración de la Shoah hasta el Parque de la Memoria en Napalpí, la masacre de Margarita Belén y el compromiso de la verdad como método esencial para construir una sociedad más justa después de los horrores del pasado de violencia destructiva. Este sendero de la verdad incluye el juicio por la verdad en la masacre de Napalpí, hecho invisible en las reivindicaciones históricas. Fui el primer gobernador que pidió perdón por este aberrante hecho ante Meritón Enríquez y seré el primer gobernador constitucional en impulsar al Estado como querellante particular de este caso. Nunca más, por favor, nunca más crímenes de lesa humanidad. Nunca más, por favor, nunca más a la violencia de género, a femicidios y a la promoción de la violencia institucional. En cuanto a los municipios, cabe señalar que todos crecieron al amparo de obras públicas y a transferencias de recursos, producto de mayores ingresos y solvencia fiscal. No discriminamos a nadie. Todos los municipios pueden dar testimonio de nuestro compromiso en asignar recursos mediante convenios bilaterales de carácter progresivo. Durante el año 2022, los municipios recibirán 50.000 millones de pesos de recursos coparticipables, y los convenios que estamos suscribiendo para el bienio 2022-2023 contemplan un modelo de gestión fiscal y financiera que tiendan al equilibrio, generen empleos y promuevan obras de infraestructura social básica que mejoren la calidad de vida de sus respectivas comunidades. Por último, quiero mencionar una de las políticas estratégicas regionales más importantes de las últimas décadas, de la que el Chaco es promotor y líder, el Norte Grande. Desde el Norte Grande construimos una visión federal sobre la base de alianzas estratégicas con las provincias argentinas para corregir los desequilibrios históricos que hemos sufrido como chaqueños y chaqueñas, como argentinos del Norte Grande. En diciembre del año 2020 asumimos la presidencia pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande, inicialmente por 6 meses y fue prorrogado por 6 meses más, culminando el mandato el 11 de diciembre del año 2021. Comenzamos a luchar para obtener tarifas energéticas diferenciales para corregir asimetrías históricas. Aspiramos a pagar por el precio de combustibles un precio equivalente al resto del país. Queremos construir un plan de infraestructura en los próximos 15 años que fortalezca el corredor bioceánico norte, Atlántico-Pacífico, con un sistema de logística integrada que permita llevar a Chaco al lugar que soñamos todas las personas que conformamos este equipo de más de 1.200.000 chaqueños y chaqueñas. Anhelamos unir y conectar el Norte Grande con el resto de los países de la región, Chicosur mediante puentes y carreteras, integrando nuestros puertos fluviales y marítimos, conectando transversalmente nuestros aeropuertos. Potenciamos el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca de Bajos Submeridionales, junto a las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, y pusimos en el centro de la escena nuestro interés por construir el segundo puente Chaco-Corrientes, consolidando un proceso que nos permitirá en el mes de marzo la presentación del proyecto ejecutivo y el cronograma de la licitación de las obras. Promovimos el Consejo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Formosa e iniciamos un proceso de fortalecimiento de la Comisión Regional de Río Bermejo-Corebe junto a 6 provincias argentinas para construir dentro del sistema de Comité Interjurisdiccional de Cuencas el plan director y las obras para ejecutar en perspectiva plurianual. Norte Grande, Hidrovía Paraná-Paraguay, Puente Chaco-Corriente, Bajos Submeridionales y Consejo Regional de Río Bermejo tienen el impulso de nuestra provincia para construir un federalismo cooperativo. El Norte Grande es un ejemplo de que cuando se trabaja pensando en las necesidades de la gente y el único objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, los resultados quedan a la vista de todos y todas. Tenemos agendas, tenemos metas y desafíos. Este es el camino. Alianzas, consensos, inversiones, más cooperación, más producción, más inversiones, más empleos, más exportaciones. Por eso hoy deseo reafirmar una convocatoria amplia para la construcción de consensos con denominadores comunes. Estos denominadores comunes tienen que ver con la construcción de una agenda institucional que tienda a la calidad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Una agenda ambiental que promueva el bienestar de las personas y una agenda económica que favorezca un clima de inversiones para la promoción del empleo. Estoy convencido que es posible construir una sociedad democrática, plural, abierta y civilizada, en donde las diferencias pueden dirimirse mediante el diálogo como herramienta esencial para el desarrollo de un destino común, apostando a la construcción de acuerdos duraderos y sustentables que se conviertan en políticas de Estado. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de impulsar cambios institucionales que ineludiblemente deben completarse con mayor consenso político. Les pido humildemente que nos acompañen. Que el año 2022 nos encuentre unidos, a pesar de nuestras diferencias, trabajando por la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias.